las noticias más relevantes del país, opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Una ola de calor extremo mantiene bajo alerta roja desde la región metropolitana hasta la del Biobío, con temperaturas que podrían alcanzar los 37 grados. Desde Senapred hicieron un llamado a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas durante este fin de semana. Un robo frustrado en un mall de Quilicura dejó a dos detenidos y un delincuente fallecido. Un hombre de 30 años fue asesinado a balazos en su domicilio en la comuna de San José de Maipo. Un adulto mayor fue asesinado y quemado en Cajón del Queuco, en Alto Biobío. Carabineros dio muerte a un hombre en medio de una persecución policial en Villa Alemana. La víctima conducía un auto con encargo por robo y disparó a los funcionarios policiales. Para el 14 de enero se fijó la formalización de los 44 detenidos en Iquique en el caso de las mafias chinas. El MinSal entregó más detalles sobre la persona con sarampión importado. Se trata de una mujer que viajó desde España y realizó una escala en Uruguay. Las autoridades sanitarias notificaron de urgencia a los pasajeros de los vuelos en los que iba la mujer con sarampión importado. A días de anunciar su gabinete, José Antonio Kast continúa afinando definiciones y sumando nombres a su equipo ministerial, con el 20 de enero como fecha clave para dar a conocer su futura administración. A dos meses del cambio de mando, el oficialismo comienza a pensar su rol en la oposición en medio de debates sobre unidad y reordenamiento marcados por la reaparición de figuras del Partido Comunista en la tradicional fiesta de los abrazos. En noticias del exterior, el gobierno de Nicaragua informó la liberación de decenas de detenidos luego de que Estados Unidos cuestionara la permanencia de presos políticos en el país. Al menos 29 personas fueron detenidas en Minneapolis durante protestas en medio de la tensión generada tras la muerte de una mujer baleada por un agente del ICE. En deportes, el senador Matías Walker aseguró que hubo lobby para retrasar la ley de sociedades anónimas deportivas. El defensa Bruno Cabrera dejó al campeón Coquimbo Unido y ficha en Newell's Old Boys de Argentina.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
7:03 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Radiograma Vespertino. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de biobiochile.cl. Le recordamos que usted puede comunicarse con nosotros mediante distintas vías. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp, el +569 920 7888, donde nos puede mandar mensajes, fotos, videos o audios. También nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita, el 800-810-810. Además, nos puede escribir a través de nuestra cuenta de X, ex Twitter, @BioBio. A partir de este momento, le ofrecemos información independiente. Un robo frustrado en una sucursal de Western Union, al interior del Mall Arauco de Quilicura, terminó con dos personas detenidas y un delincuente fallecido tras un enfrentamiento con carabineros. En San José de Maipo, en tanto, un hombre de 30 años fue asesinado a balazos al interior de su domicilio. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Javier Pardo. Buenas tardes, Javier.
Sí, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. Y claro, porque iniciamos este despacho policial con información que se encuentra en completo desarrollo y que nos mantenemos acá en el sector del Noviciado, en la comuna de Pudahuel, producto de que se está registrando un incendio forestal en este punto de la capital. Un siniestro que ya fue declarado segunda alarma de incendio forestal por el Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal y que, recordemos, se ubica muy cercano a las dependencias del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Justamente la ruta en dirección al aeropuerto está operando solo con una pista al oriente por precaución debido a este incendio de alta propagación. Por lo que le podemos describir a los auditores, se trata de un incendio de gran magnitud que se desarrolla en una zona completamente cubierta de pastizales, pero que producto del viento se ha propagado rápidamente, dejando alrededor de 15 hectáreas afectadas hasta el momento. Lo que se puede apreciar además desde este punto es una gigantesca nube de humo visible desde distintos sectores de Santiago, especialmente en dirección a la ruta 68. Hasta este lugar han llegado alrededor de 15 compañías del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, precisamente porque existen viviendas aledañas a este sector rural, donde por lo que podemos reportear son alrededor de 5 familias las que viven en esta parte rural, por lo que se mantienen en riesgo de propagación, motivo por el cual paulatinamente se han ido evacuando las personas que viven en este lugar. Operativo que también se encuentra trabajando personal de CONAF con el objetivo de combatir este incendio forestal que, lo reiteramos, a esta hora se mantiene en completo desarrollo aquí en el sector del Noviciado. Pasamos a otras informaciones de carácter policial, porque fue en horas de esta mañana cuando un grupo de 5 delincuentes ingresó a robar una sucursal de Western Union ubicada al interior del Mall Arauco de Quilicura, ingresando hasta esta tienda portando armas de fuego. Sin embargo, el robo fue frustrado por personal de carabineros, lo que llevó a que los sujetos se dieran a la fuga al percatarse de la presencia policial, sin lograr sustraer dinero desde el local, percutando además disparos durante su escape. Fue justamente las calles Guardia Marina Riquelme con Arturo Prat, donde los antisociales, al advertir que estaban siendo perseguidos, se enfrentaron a disparos con personal de carabineros, dejando un delincuente herido de bala, quien fue trasladado hasta un centro asistencial donde finalmente falleció. Así lo señaló el coronel de carabineros, Frank Richard Redondo, quien además informó que se logró la detención de 2 de los involucrados.
Al ver obviamente el riesgo a su persona y a terceras personas que se encuentran en el lugar, hace uso del armamento de fuego y dando obviamente impacto a uno de ellos. En este procedimiento se logra la detención de 3 individuos.
Claro, sumado a esto, la persecución policial llevó a que estos sujetos escaparan hasta un establecimiento educacional de la comuna de Quilicura, ingresando a dicho colegio mientras se desarrollaban clases de verano. Hasta ese recinto, los individuos vestidos con uniformes similares a los de guardias del mall amenazaron a una profesora que se encontraba con un grupo reducido de alumnos, situación que afortunadamente no dejó personas lesionadas y que culminó con la detención de los 2 antisociales por parte de carabineros. Justamente uno de los profesores del establecimiento entregó detalles de lo ocurrido.
De ahí me enteré que además a un apoderado, que justo el que había entrado hace poco, le habían robado el auto de aquí mismo, que fue el que dejó el portón abierto, en realidad.
¿Estos mismos sujetos?
Estos mismos sujetos. Entonces eran 2, según entiendo eran 2, porque son 2 los que llegaron aquí, y uno se llevó el auto y el otro corrió para atrás para escapar.
Apoyando diversas pericias en los distintos sitios del suceso. Escuchemos.
En consecuencia estamos trabajando desde el comienzo, se requirió policía especializada, el departamento 12-9 de carabineros y de laboratorio criminalística también de carabineros. Como ustedes comprenderán, el procedimiento es complejo en el sentido que tiene varios sitios del suceso.
Claro, el caso se mantiene en investigación con la recopilación de registros de cámaras de seguridad y diligencias en distintos puntos para establecer la dinámica completa del robo y la identidad del resto de los involucrados en este robo frustrado que terminó con un delincuente fallecido. Nos trasladamos ahora a la comuna de San José de Maipo, ya que durante horas de esta madrugada se registró un homicidio. Según los antecedentes recopilados por la Fiscalía ECO, la víctima corresponde a un hombre de 30 años quien fue acribillado al interior de su domicilio, un inmueble semiabandonado donde fue abordado por 3 sujetos, recibiendo al menos 3 impactos balísticos. Así lo informó el fiscal ECO, Pablo Sabaj.
Hasta ahora, aproximadamente a las 5:15, se escucharon unos disparos en un domicilio que está en aparente estado semiabandonado. Al interior de ese domicilio pernoctaría una persona que es la que resultó fallecida por 3 disparos.
autores de este crimen se habrían movilizado en un vehículo ingresando hasta esta vivienda ubicada en calle del Río, en la comuna de San José de Maipo, inmueble que la víctima utilizaba aparentemente solo para pernoctar. Asimismo, el fiscal Sabac detalló que las diligencias investigativas se concentran en identificar a los autores del ataque y en establecer los motivos que originaron este homicidio registrado en la comuna de San José de Maipo. Bio Bio, la radio.
7 de la tarde, 10 minutos.
La Corporación Nacional Forestal decretó para esta jornada botón rojo en toda la provincia del Bio Bio por la posibilidad de incendios forestales. Tomás Fuentes, desde Radio Bio Bio Los Ángeles, nos entrega más información.
Frente a las temperaturas extremas que se esperan para el día de hoy, donde en muchos lugares se superaría la barrera de los 34 grados, la CONAF ha decidido decretar el botón rojo en las 14 comunas de la provincia del Biobío por la alta probabilidad de que puedan ocurrir incendios forestales. Hay que recordar que el llamado botón rojo es una herramienta que permite identificar los territorios que tienen una mayor posibilidad de tener incendios forestales, donde se consideran factores como la temperatura, la velocidad del viento, la humedad y los combustibles naturales como pastizales y matorrales. Frente a este escenario, el comandante de bomberos de Los Ángeles, Rodrigo Godoy, mencionó cómo afecta la temperatura al personal cuando trabaja en un incendio.
Considerando el uniforme estructural que tienen los bomberos y el esfuerzo físico, más el combate y la radiación de temperatura, obviamente nos juega en contra y nos puede provocar algunos golpes de calor que sin duda afectan al bombero. Es por eso que el equipo médico y los oficiales de seguridad tienen el trabajo permanente de poder visualizar indicios de estrés térmico de los bomberos para rápidamente prestar la atención.
Por último, hay que destacar que los equipos de emergencia junto a las autoridades locales se encuentran en estado de alerta ante cualquier indicio de incendio en la provincia. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La CONAF desvinculó al funcionario acusado de originar el incendio forestal de Patagual en Coronel, que consumió 10 hectáreas y dejó a 13 brigadistas lesionados. El denunciado era, hasta hace algunas horas, teniente de la novena compañía de bomberos en esa comuna y también fue marginado de la institución voluntaria. José Manuel Lagos nos informa desde Radio Bio Bio en Concepción.
Fue mediante un comunicado que la Corporación Nacional Forestal confirmó que el acusado de originar un incendio en el sector rural de Patagual el pasado martes y que dañó alrededor de 10 hectáreas de bosque corresponde a un trabajador de la institución, el que fue despedido. Por otra parte, dicha entidad anunció la presentación de una querella criminal robusta contra quienes resulten responsables del siniestro forestal, el que, recordemos, también dejó a 3 brigadistas lesionados. El rechazo a lo sucedido por parte de CONAF llegó tras el comunicado emitido por el Cuerpo de Bomberos de Coronel, de que el ahora exfuncionario de la Brigada Escuadrón era, al momento de los hechos, teniente de la novena compañía de Patagual. Por lo anterior, el voluntario fue inhabilitado de manera preventiva hasta que la justicia determine su presunta responsabilidad en los hechos mencionados, señaló la entidad voluntaria por medio de una declaración pública. Según información que maneja la radio, el voluntario en su vehículo particular salió del cuartel hasta el lugar en donde se originó el fuego, para luego regresar a dichas dependencias, dijo el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Coronel, Eduardo Monsalve.
Nosotros como institución hemos sido súper responsables, este tipo de situaciones no las aceptamos, no las toleramos, y hemos denunciado nosotros mismos los hechos para que sean investigados. Se trató exactamente desde el cuartel de bomberos hasta el punto de origen del incendio, estamos hablando de unos 70 metros aproximadamente, y que es de lo que se ve en las cámaras de donde el bombero sale de nuestro cuartel, que él sale desde su vehículo particular, se dirige al punto y una vez iniciado el fuego regresa al cuartel de bomberos.
Lo anterior también fue condenado por el gobierno a través del delegado presidencial regional subrogante Humberto Toro, quien valoró la fiscalización interna del Cuerpo de Bomberos de Coronel.
La situación grave, que un voluntario de bomberos esté involucrado en una situación como esta. Y en segundo lugar, felicitaciones al Cuerpo de Bomberos de Coronel, a su superintendente, a su secretaria general, que son las que firman la declaración, porque también están vigilantes no solo de los incendios, no solo vigilantes de los incendios que son, ¿no es cierto?, realizados por personas, sino que además una autovigilancia interna que permite efectivamente garantizar de que la institución sigue siendo una institución prestigiosa.
Cabe señalar que los antecedentes de lo sucedido, así como la denuncia en contra del ex voluntario y otro trabajador de CONAF, están en manos de la Fiscalía. Las diligencias están a cargo de la sección de investigaciones policiales de Carabineros.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá, transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad. 7 de la tarde, 15 minutos.
La región del Biobío atraviesa por su tercera ola de calor en lo que va de la temporada estival. Este fin de semana la temperatura podría llegar hasta los 36 grados en sectores de la precordillera, por lo que la región se mantiene en alerta roja por calor extremo. Nos cuenta más desde Radio Biobío en Concepción, Verónica Valenzuela.
En alerta roja se mantiene la región del Biobío a raíz de las altas temperaturas que se van a registrar hasta este domingo. Los termómetros bordearán 33 grados en sectores de la cordillera de la costa y podrían llegar a los 36 en la precordillera. A raíz de esto, el director de SENAPRED en la región, Alejandro Sandoval, hizo un llamado a prevenir exposición innecesaria y a evitar la amenaza de incendios forestales.
Recordar a la comunidad, la región se cuenta con una alerta roja por calor extremo el día de hoy y mañana tendremos temperaturas bastante altas, especialmente en lo que es valle y precordillera. Por lo tanto, hacemos este llamado a la comunidad a tomar las precauciones para evitar problemas de salud de las personas producto de estas temperaturas y también evitar la amenaza de incendios forestales.
La región estaría atravesando la tercera ola de calor en lo que va de la temporada estival, dijo Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Ahí en el sector interior de la región ya llegando olas de calor en este periodo estival. El día lunes por lo menos vamos a estar disminuyendo las temperaturas por lo menos 2 grados ya. Hoy día y mañana esperamos 24 grados, por ejemplo, en el sector ahí Concepción mismo, Talcahuano y lo que es Los Ángeles. Ayer ya tuvimos 35 grados y ya esperamos 34 y el domingo vamos a estar disminuyendo en torno a 32.
Desde CONAF, el director regional Esteban Krause subrayó que existe las condiciones para que emergencias forestales se propaguen. Por eso dijo, la tarea es que no ocurran incendios forestales.
Queremos hacer un llamado a la población a extremar las medidas de prevención. Hoy día las posibilidades de que al ocurrir un incendio este se transforme en una tragedia de proporciones están dadas las condiciones para que así sea. Por lo tanto, la tarea de todas y todos es que no ocurran incendios forestales, es la prevención.
Además, se activó la alerta preventiva de botón rojo para este sábado y domingo en distintas regiones, entre ellas el Biobío, por lo que la recomendación es a evitar el uso de fuego al aire libre y no realizar faenas en horarios de mayor calor.
7 de la tarde, 18 minutos.
Este fin de semana, la región metropolitana se encuentra bajo alerta roja por altas temperaturas y calor extremo. Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, hicieron un llamado a evitar la exposición al sol. Al respecto, diversas autoridades compartieron recomendaciones para las personas que durante sábado y domingo acudirán a eventos masivos. Los detalles con Arlet Fernández.
Avanza enero y con ello aumenta el calor en el país.
Tanto así que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, emitió una alerta roja en la región metropolitana debido a un evento de altas temperaturas y calor extremo que afectará entre las regiones de Valparaíso y la Araucanía. Según los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile, este fin de semana los registros podrían superar los 36 grados en algunas zonas de la región metropolitana. Desde el organismo señalaron que esta condición irá intensificándose, siendo el domingo el día de mayor calor. Frente a estas condiciones climáticas, desde SENAPRED hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar medidas preventivas y resguardos durante estos días. Así lo manifestó la directora nacional del servicio, Alicia Cebrián, quien recalcó la importancia del autocuidado y evitar exponerse al sol en los horarios punta.
Evitar exponerse al sol en los horarios de mayor radiación, vale decir, entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. De tener que hacerlo, hacerlo con protección, protector solar, sombrero, lentes de sol, sombrilla, ropa de colores claros. Prestar especial atención a los grupos más vulnerables al calor.
Al respecto de la alerta decretada en la región metropolitana, el delegado presidencial regional, Gonzalo Durán, se refirió a los eventos masivos que se estarán realizando durante todo el fin de semana en la capital e hizo una recomendación a seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes frente a este evento de altas temperaturas.
Tendremos eventos masivos, entre ellos el de Bad Bunny en el Estadio Nacional, razón por la cual es muy importante tener especial consideración por las recomendaciones en materia de la protección de salud de todos los que concurran.
En esta línea, el Seremi de Salud Metropolitano, Gonzalo Soto, compartió una serie de recomendaciones para quienes concurran a actividades masivas o al aire libre durante este fin de semana.
Por eso es muy importante que las personas que puedan estar expuestos a la radiación solar y a estas altas temperaturas puedan llevar ropa clara, sombrero, anteojos que puedan protegerlos del sol y por supuesto factor protector solar y estarlo aplicando de manera recurrente.
La alerta roja por altas temperaturas y calor extremo está activa desde el viernes y se mantendrá hasta el domingo 11 de enero, por lo que el llamado es a obedecer las instrucciones de las autoridades.
7 de la tarde, 21 minutos.
Con la llegada del sarampión a Chile, el Ministerio de Salud confirmó que el contagio corresponde a una mujer de 43 años que había viajado a España en diciembre de 2025. Ante esta situación, las autoridades advirtieron que se trata de una de las enfermedades más contagiosas y que las personas no vacunadas pueden enfrentar graves consecuencias, especialmente los niños. Por eso llamaron a revisar el estado de vacunación y que de no contar con ella, tomen medidas de inmediato. La información con Josefa Cavieres.
El Ministerio de Salud confirmó que el caso de sarampión detectado en el país corresponde a una mujer de 43 años, residente de la región metropolitana y quien recientemente había viajado a España, lugar donde se presume que ocurrió el contagio. La paciente presentó un cuadro leve, recibió atención médica de manera ambulatoria y ya cumplió con el periodo de aislamiento. Desde el MINSAL, el jefe del Departamento de Epidemiología, Jorge Vilches, entregó detalles sobre la ciudad visitada y las fechas en que la mujer permaneció en el extranjero.
Se ha identificado a través de la investigación epidemiológica el probable lugar de exposición, que fue una convención internacional en la ciudad de Madrid, en España, entre los días 15 al 19 de diciembre del año 2025.
Durante su regreso a Chile, la paciente realizó una escala en Montevideo, Uruguay, donde también se ha reportado circulación del virus. El viaje se efectuó el 31 de diciembre de 2025 en el vuelo LA8118 de la aerolínea LATAM, correspondiente al tramo Montevideo-Santiago. Las autoridades sanitarias informaron que se activó un protocolo para contactar a todos los pasajeros de ese vuelo, además de notificar a los organismos internacionales pertinentes. En paralelo, se está llevando a cabo el seguimiento de otros contactos estrechos, según indicó el Seremi de Salud de la región metropolitana, Gonzalo Soto.
Ya están en contacto y también vacunando a las personas expuestas. También respecto a la identificación y contacto de estas personas expuestas, ya se han identificado contactos en el personal de salud que atendió a la paciente. Por otro lado, las personas que están en la sala espera de eso están establecimientos de salud y centro asistencial y también los familiares que hay en nuestro país.
Desde el sector salud reiteraron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. Si bien Chile cuenta con un programa de vacunación, las personas que no están inmunizadas presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones. En ese contexto, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, enfatizó la necesidad de reforzar la vacunación y mantener una vigilancia frente a la propagación del virus, ya que es una situación de riesgo.
Puede tener formas bastante graves, sobre todo cuando
produce neumonía por sarampión y eso puede llevar a la muerte de los jóvenes o los niños. La situación es de riesgo.
Las autoridades recordaron que el sarampión se transmite por el aire, principalmente al toser, estornudar o hablar. Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran fiebre alta, aparición de manchas rojas en la piel, la que es la más importante, tos, congestión nasal, conjuntivitis, sensibilidad a la luz y malestar general. El periodo de incubación del virus puede extenderse entre 7 y 21 días, por lo que los contactos identificados serán monitoreados durante ese plazo para detectar oportunamente posibles nuevos contagios.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
7:26 p.m.
Carabineros dio muerte a un hombre en medio de una persecución vehicular. El hombre se encontraba manejando un auto con encargo por robo en la comuna de Villa Alemana. El personal policial hizo uso de su arma de servicio luego de que el conductor del vehículo perpetrara disparos en contra de carabineros para darse a la fuga. Karim Aguirre con la información desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Una violenta persecución en Villa Alemana con el saldo de un hombre de 23 años fallecido protagonizó un vehículo que mantenía en cargo por robo tras ser sustraído en un robo con violencia ocurrido al interior de un domicilio el pasado 7 de enero en el sector de Tabolango, en la comuna de Limache. Los hechos ocurrieron cuando personal policial realizaba patrullajes preventivos y detectó un vehículo sin ocupantes en calle Maturana, en las afueras de una discoteca de la comuna. Tras verificar sus antecedentes, estableció que el automóvil mantenía en cargo vigente por robo con violencia. Es ahí cuando un desconocido inicia su fuga del lugar en una persecución que se extendió hasta calle Sargento Aldea, donde colisionó el automóvil y el hombre fue acorralado por carabineros, a quienes les disparó e intentó atropellar sin generarles lesiones. Dada la violencia del involucrado, carabineros hizo uso de su arma de servicio y dio muerte a este hombre de 23 años. Diligencias que ahora llevará además la policía de investigaciones. Desde ahí entregó declaraciones el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la brigada de homicidios.
Por una muerte en un procedimiento policial realizado por personal de carabineros. Comienza en su persecución por diversas partes de la ciudad, llegando hasta esta intersección donde el vehículo pierde el control y posteriormente trata de investir a los funcionarios policiales. En este contexto, cuando los carabineros hacen uso de su arma de servicio, efectuando diversos disparos hacia el vehículo, donde resulta fallecido la víctima.
El fiscal jefe de Villa Alemana, Osvaldo Basso, concurrió hasta el lugar con la brigada de homicidios de la PDI. En conjunto, realizarán diligencias para establecer las responsabilidades respecto de los participantes en la muerte y revisar si hay causas de justificación.
Se está investigando la causa para establecer, como dije, responsabilidades respecto a las personas que participaron en esta muerte, para ver si hay alguna causal de justificación o no, y en definitiva poder tomar las decisiones que impliquen algún tipo de judicialización.
El fallecido además mantenía una orden de detención vigente por robo en lugar habitado y registraba cerca de 20 detenciones previas por diversos delitos, además de condenas previas, según aseguró el Ministerio Público. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
7:28 p.m.
Un adulto mayor fue asesinado y su cuerpo luego fue calcinado en un domicilio del Cajón de Queuco en Alto Biobío. El hecho fue denunciado por una mujer y la Policía de Investigaciones de Los Ángeles se encuentra a cargo de la investigación. Los detalles con Mario Tapia de Radio Biobío en Los Ángeles.
Han surgido versiones que señalan que la víctima estaba inconsciente cuando Vilquimario inició el incendio en la casa. El hecho ocurrió en el sector denominado Cajón del Queuco, comuna de Alto Biobío, localizado a más de 120 kilómetros de Los Ángeles, al interior de la cordillera, cuando, según información de carabineros, el hombre de 75 años de edad compartía con una mujer al interior de una vivienda. Al lugar llegó un hombre de 55 años, expareja de la mujer, según se dijo, que luego de alguna discusión cuyo tenor se investiga, golpeó al adulto mayor y luego encendió fuego a la casa para huir del lugar. La mujer también huyó del lugar, dirigiéndose al puesto de avanzada de carabineros del sector fronterizo para dar aviso de los hechos. Minutos después, personal policial de carabineros constató el hallazgo del cuerpo calcinado de la víctima y otras diligencias permitieron la detención de quien es indicado como responsable de este impactante hecho. El delegado presidencial provincial Javier Schuschlocher señaló la gravedad de este suceso e indicó que se debe investigar a fondo.
La brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones se encuentra trabajando en el lugar para realizar los peritajes correspondientes. Lo que esperamos es que se pueda esclarecer cuál fue la situación y la posibilidad de que terceros estuvieran involucrados en el hecho.
Efectivos de la PDI y la brigada de homicidios de Los Ángeles seguirán la investigación de este hecho de acuerdo a la instrucción del Ministerio Público. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
7 de la tarde, 30 minutos.
El próximo miércoles será la formalización de los 44 detenidos por el caso de las mafias chinas, el denominado caso Clan Chen, donde se imputan delitos de lavado de activos y asociación ilícita, y se investigan estafas por más de 200 millones de dólares. Los detalles con Cristian Núñez de Radio Biobío en Iquique.
Para este próximo miércoles 14 quedó fijada la audiencia de control de la detención y formalización de cargos contra 44 personas detenidas en medio de importantes y masivos operativos policiales de la PDI en distintas regiones del país, particularmente acá en la región de Tarapacá, en la zona franca, y también en la capital, donde se detuvo, reiteramos, a 44 personas ligadas a una mafia china, como se ha denominado el Clan Chen, 44 personas, 39 acá en la región de Tarapacá, otras 5 en la región metropolitana, ligadas e investigadas por asociación ilícita y también lavados de activos, personas que realizaban estafas a ciudadanos extranjeros, particularmente a través de plataformas con empresas constituidas y otras empresas de papel desde la zona franca de Iquique. El próximo miércoles será la formalización de cargos. La fiscalía ha indicado que se está trabajando para poder realizar una audiencia telemática y agilizar así el proceso de formalización de estas 44 personas acusadas. Durante la jornada de este sábado, el ministro de Justicia, consultado por esta situación, se refirió justamente a esta investigación que lleva la fiscalía.
Hay una investigación muy importante que ha realizado el Ministerio Público. Esta investigación está dando frutos. Hay que esperar precisamente el resultado de esa investigación por parte del Ministerio Público. Y en ese sentido, las policías, el Ministerio de Seguridad están colaborando de manera muy importante para enfrentar el crimen organizado de manera frontal y directa.
De acuerdo a la investigación policial de la PDI, también a los datos que maneja el Ministerio Público, son cerca de 400 las víctimas de estafas, principalmente ciudadanos norteamericanos de la tercera edad y también otros ciudadanos europeos y de otras partes del mundo, quienes creían en estas plataformas, depositaban en cuentas corrientes creadas por empresas en un día acá en el país para finalmente ser estafados por este clan de personas dedicadas a estos ilícitos. Reiteramos, 44 que ya fueron detenidos. No se descarta que haya más detenidos, incluso quienes se facilitaron la creación de cuentas corrientes están siendo investigados. En Iquique, Biobío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá, transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7:35 p.m.
En el marco de la inauguración de la Fiesta de los Abrazos 2026, diversas autoridades del Partido Comunista se pronunciaron sobre lo que será el rol y trabajo en la nueva oposición. En la ceremonia, la ex candidata presidencial Janet Jara reapareció en la escena pública y entregó un mensaje llamando a la unidad. Juan Peredo tiene más detalles.
A falta de 2 meses para el cambio de mando, continúan las discusiones y reflexiones de cara a entender cómo se reorganizará el actual oficialismo cuando asuma su nuevo rol como oposición. En ese sentido, hoy se realizó una amplia convocatoria por parte del Partido Comunista en la inauguración de la Fiesta de los Abrazos, una celebración tradicional del colectivo. Desde la tienda han ido terminando su repliegue tras el fracaso en la segunda vuelta presidencial y ya con los análisis listos, personeros del partido han mostrado sus intenciones de cara a un posible rearme de la oposición. De hecho, fue la propia ex candidata presidencial Janet Jara quien reapareció públicamente y se refirió al debate que existe sobre tener varias coaliciones. Así, la militante del Partido Comunista lamentó que existan rostros del actual oficialismo que quieran tener un mayor protagonismo dividiendo a la coalición y aseguró que si se quiere tener un mayor consenso y presencia política, lo ideal es tener una mayoría unida.
La unidad es la que nos puede permitir, ¿cierto?, tener una mayoría social y política en un periodo breve. Pero siempre hay intención en algunos liderazgo de hacer de esto un ambiente en el que prime las divisiones.
En la instancia también aparecieron rostros nuevos con la participación del diputado electo Gustavo Gatica, quien afirmó que este año será duro en lo político y que por ello se necesita unidad en todo el sector de centro-izquierda e izquierda.
Va a ser un año complejo en lo político, entonces más que nunca necesitamos tener ese bloque unido, pensar en el futuro también. Y esta es una instancia para compartir, para encontrarnos, pero también para pensarnos.
Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que lógicamente para el sector lo mejor es poder reunir la mayor cantidad de gente posible en una sola coalición, pero que esa decisión dependerá de los procesos y análisis que lleven a cabo los otros partidos del sector.
Hay razones objetivas que aconsejan reunir gente porque es más eficiente, mientras más amplia, más ancha, más masiva, es una corriente de opinión más eficaz también, ¿eh? Pero yo entiendo que cada uno solo tiene que hacer su proceso, sus evaluaciones, sus prioridades.
A pesar de esto, el titular de la tienda aseguró que mira de manera optimista la conformación de una sola unidad que pueda mirar más allá de los intereses particulares de los partidos y que se pueda centrar en las necesidades más sensibles de los trabajadores chilenos.
7:37 p.m.
El 20 de enero es la fecha elegida por el propio presidente electo, José Antonio Kast, para dar a conocer los nombres de quienes lo acompañarán como ministros y ministras en su llegada a La Moneda el próximo 11 de marzo. A 10 días de que se venza el plazo ya hay algunas definiciones, mientras que desde los partidos de la oposición tratan de negociar algunas figuras para integrarse al gobierno entrante, a la vez se manifestaron que la decisión final la tiene el futuro mandatario. La información es de Paula Gómez.
El gabinete del presidente electo José Antonio Kast ya está tomando forma. A 10 días de la fecha autoimpuesta por el propio republicano para dar a conocer los nombres en su equipo ministerial, esta semana se dieron las primeras definiciones. El martes, el futuro mandatario presentó a Jorge Quirós, su principal asesor económico, como ministro de Hacienda, en medio de un encuentro con la Confederación de la Producción y del Comercio. Le siguieron las declaraciones de Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, quien se adelantó a Kast y nombró a Martín Arrau, Claudio Alvarado e Iván Poduje como próximos ministros. Sin embargo, desde entonces el entorno del presidente electo ha evitado referirse a ello. Este jueves, Kast habría mantenido una reunión con los denominados partidos grandes del oficialismo entrante, Republicanos, UDI y Renovación Nacional. Mientras las negociaciones continúan, también se alza el nombre del senador de RN, José García Ruminot, en la Secretaría General de la Presidencia. Al respecto, el jefe de bancada de la colectividad, Frank Sauerbaum, manifestó su apoyo a la posible elección del parlamentario.
El presidente Kast sabe que el 11 de marzo no se puede llegar a improvisar. Yo, José García Ruminot, que tiene una vasta trayectoria, es una persona muy indicada para poder llevar las relaciones entre el Congreso y también el gobierno.
En el Partido Republicano evitaron referirse tanto a las definiciones ministeriales como a las ligadas al segundo piso de La Moneda, donde Felipe Costabal, responsable de los populares jingles de campaña del republicano, fue el elegido para liderar la Secretaría de Comunicaciones. Pese a ello, el diputado Stefan Schubert sostuvo que la decisión final de Kast podría estar más concentrada en un partido que en otros.
El presidente electo tiene que tener la tranquilidad de poder armar su equipo con total libertad. Esas personas pueden estar en distintos lugares, pueden estar en partidos políticos, pueden estar tal vez más concentrados en un partido que otro.
En medio de las conversaciones preliminares se ha sostenido la existencia de un círculo de hierro de José Antonio Kast, cuyos miembros resultarían más probables de ser elegidos para integrar su gabinete. Asimismo, desde la UDI, el diputado Juan Manuel Fuensalida apuntó a que las personas que se integren al gobierno deberán ser de plena confianza del futuro mandatario.
Creo que el presidente de la República, más que funcionar con coteos políticos, tiene que funcionar con las personas de su confianza que les pide pertinente.
Próximo a vencer el plazo para dar a conocer a su equipo ministerial, Kast mantiene en incógnito a las figuras femeninas. Pese a la figura de Mara Cedini y a la vocería de gobierno, aún no hay definiciones claras y se siguen barajando algunos nombres, como María Jesús Wolf, quien podría asumir en el Ministerio de Desarrollo Social, y la doctora May Chomalí, hermana del arzobispo de Santiago, como carta en salud.
7 de la tarde, 40 minutos.
Retomamos contacto con nuestra unidad móvil en la región metropolitana, Javier Pardo. Te escuchamos.
Sí, efectivamente, porque estamos con el cuerpo de bomberos de Quinta Normal para que nos entreguen detalles sobre este incendio forestal registrado en el sector El Nomiciado. Comandante, su nombre y cargo para el registro, por favor.
Javier Enríquez, comandante del cuerpo de bomberos de Quinta Normal.
Si nos puede entregar los detalles de este incendio forestal en esta zona.
Sí, aproximadamente a las 18 horas de esta tarde nuestra central de alarma fue alertada de un fuego e incendio en pastizal con proyección a viviendas y también al sector industrial del sector de Noviciado, a lo cual acudimos, se encontraba personal de CONAF, establecimos un trabajo en conjunto a través de un puesto de comando, finalmente logramos reducir los riesgos hacia las viviendas, logramos proteger toda estructura. Y finalmente CONAF, con su equipo técnico, logró desviar y hacer todas las maniobras necesarias para que este incendio se fuera a un sector de menor riesgo y lograr la extinción finalmente por eliminación del combustible, más que por la extinción propiamente tal.
¿Cuál es el estado actual ahora de este siniestro?
Actualmente todavía se encuentra en combate. Finalmente lo que logramos es bajar el riesgo sustancialmente de las viviendas o estructuras, también el sector industrial. Pero finalmente tenemos que generar las últimas extinciones para que esto a horarios nocturnos, cuando hay más viento en el sector, no logre reavivarse o alguna pavesa pueda finalmente viajar por el medio y poder generar otro incendio.
¿Cuántas son las hectáreas que han sido consumidas por este incendio?
Según el reporte CONAF, hace 30 minutos llevaban en combate o llevaban una extensión de 15 hectáreas, la cual pueden haber aumentado con el tiempo, pero el último reporte finalmente del organismo técnico CONAF, que son 15 hectáreas.
¿Y cuántas compañías trabajaron o siguen trabajando justamente para combatir este incendio?
En el punto más alto de la emergencia tuvimos 15 unidades trabajando con apoyos directos del Cuerpo Bombero Conchalí, Peñaflor, Ñuñoa y Quilicura, los cuales ya se están empezando a retirar dependiendo o bajando la gravedad de riesgo que tenemos. Pero finalmente hoy día, ahora en este momento mantenemos 6 máquinas trabajando actualmente en combate.
¿Heridos o lesionados?
No tenemos registro ni de personas civiles heridas, ni personal de CONAF, como tampoco miembros del cuerpo de bomberos.
¿Aproximadamente cuántos voluntarios y personal de CONAF habrían trabajado en esta...?
Según nuestra estadística y conteo del personal, mantenemos a lo menos 60 personas que se involucraron en la emergencia y el día ya mantenemos una menor cantidad con el retiro de algunas máquinas.
¿Algunas máquinas no podían llegar? ¿Es una zona de difícil acceso? ¿Solamente máquinas 4x4 podrían llegar? ¿Cómo es las características del terreno?
El sector, si bien es cierto, es un sector industrial, pero para poder ingresar al sector que estaba afectado por este incendio, los caminos finalmente no son prolijos. Necesitamos unidades que mantengan una condición de 4x4, lo cual también aumenta la solicitud de apoyo a otros cuerpos de bomberos para mantener este material y finalmente que disminuir un posible accidente de una máquina que no esté trabajando en el sector, que no tenga esta condición y pueda generar algún volcamiento, alguna acción que pueda poner en riesgo a los bomberos como también a las personas que están en el sector.
Sí, justamente nos habían reportado de que había peligro de propagación hacia el aeropuerto. ¿Eso se consiguió al final?
Finalmente la proyección por el viento podía llegar al aeropuerto. Que llegue al aeropuerto es muy difícil. Si bien es cierto, el aeropuerto tomó todos los protocolos, informó que habían cerrado o dejado de operar la pista poniente, la cual ya se activó debido a la baja de emanación de gases y humo que estaba en el sector, por ende el aeropuerto ya sigue funcionando normalmente.
Perfecto. Muchas gracias. Ahí escuchamos entonces al comandante del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, Javi Enrique, quien entregaba esta vocería producto de este incendio en el sector del noviciado, como preliminarmente habría afectado ya a alrededor de 15 hectáreas consumidas por este incendio acá en la comuna de Pudahuel. Bio Bio, la radio.
Tu centro de información.
Radiograma.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro y por ti hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
La información está primero en Radiograma. 7 de la tarde, 45 minutos.
Desde distintos sectores de Puerto Montt logra verse el humo de una quema de matorrales registrada a esta hora en un pasaje ubicado en la ruta hacia el aeropuerto El Tepual. Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt tiene más detalles.
Principalmente desde el sector alto de Puerto Montt se logra apreciar el humo que sale desde una quema de matorrales de mediana extensión con rápido avance que está afectando las cercanías del pasaje Romerillo como referencia ruta hacia el Tepual en Puerto Montt, vía que además conecta, recordemos, con el aeropuerto. En esta línea, bomberos ya se encuentra trabajando en la emergencia y ha solicitado apoyo de personal de CONAF. De esta manera se está desarrollando a esta hora una quema de matorrales que logra divisarse desde distintos puntos de la capital regional. A esta hora las unidades de emergencia se movilizan hasta ese lugar para combatir las llamas que amenazan a una estructura en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el futuro se construye con excelencia académica y compromiso con el país. Son 43 programas de magíster, 20 doctorados y más de 8.100 egresados que avalan su prestigio. Con 7 años de acreditación, está posicionada entre las 5 mejores universidades de Chile. Conoce más en pucb.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio Deportes.
Faltan 10 minutos para las 8.
Revisamos toda la actualidad deportiva con Benjamín Rojas. Buenas tardes, Benjamín.
Buenas tardes, Andrea. La Comisión de Constitución del Senado aprobó la semana pasada el régimen de multas y sanciones del proyecto que modifica la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, en un paso clave que deja la iniciativa en su etapa final de la tramitación. ¿Por qué mencionamos esto? Porque hoy pudimos conversar con el senador Matías Walker de Demócratas, donde nos explicó un poco cómo va toda la situación, porque esta propuesta busca fortalecer la fiscalización, el control y la transparencia en el funcionamiento de las sociedades anónimas deportivas y de la nueva liga profesional. ¿Qué conversamos con él? La demora de esta ley. ¿Por qué? Porque esta ley se viene tramitando desde el 2016. Lleva 9 años en tramitación, se ha demorado harto. Y él nos comentó y nos aseguró que existe lobby o existió lobby para retrasar la tramitación de esta ley.
Esto se fue a la Comisión de Constitución porque algunos insistieron mucho que no podíamos afectar derechos adquiridos, derechos de propiedad. Entonces, bueno, hemos tenido que navegar con eso y también con un fuerte lobby, como dicen ustedes, para que el proyecto no avance.
Ahí está la explicación. 9 años ya han pasado y, de hecho, él nos mencionó en esta conversación que tuvimos en el programa La Hora del Deporte, que esta semana no va a estar en tabla, tomando en cuenta que está en su última fase para ya poder votarla en la Cámara de Diputados. No va a estar en tabla esta semana, así que se retrasa nuevamente y él obviamente nos aseguró que espera que ya hasta la próxima semana, la semana subsiguiente, si no tomamos en cuenta que ya va a empezar esta semana, que se vote ya finalmente esta ley y que pueda ver la luz ya para poder mejorar un poco lo que es el fútbol profesional. Pasamos ahora al mercado de transferencias porque el delantero uruguayo con pasado en Colo-Colo, Octavio Rivero, ya llegó al país para cerrar su traspaso a la Universidad de Chile. El jugador llega desde el Barcelona de Ecuador, donde estuvo 2 temporadas y en 2025 destacó con 14 goles en 38 partidos disputados. Para Rivero, la U será su 5ta experiencia en el fútbol chileno tras sus pasos por O'Higgins, Colo-Colo, Unión La Calera y Unión Española. Por su parte, el defensor argentino Bruno Cabrera, que fue recientemente campeón con Coquimbo Unido, dejó la institución, de hecho se despidió en sus redes sociales, para incorporarse al club Newell's Old Boys de Rosario, allá en Argentina, luego de que el cuadro rosarino pagara la cláusula de salida fijada en $500.000. Por lo menos va a dejar algo el defensor campeón con Coquimbo Unido. Y ahora pasamos a la información del Rally Dakar 2026.
Pilotos y máquinas al máximo en Bio Bio Rally Dakar 2026.
Y como ya lo habíamos contado, terminó la primera semana del Rally Dakar 2026 y hoy los pilotos vivieron, porque ahora ya en algunas horas, nomás en la madrugada del domingo para nosotros, volverán a correr y vamos a hacer un pequeño resumen de en qué posición están en la tabla general los pilotos chilenos, que son 7. Estos son después de haberse disputado ya las primeras 6 etapas de esta competición. En la categoría Side by Side, Francisco Chaleco López se ubica en la 6ª posición de estado de la tabla general. En Ultimate, Hernán Garcés marcha en el lugar 27. En motos, José Ignacio Cornejo está 5º y solo a media hora del primero, así que tiene posibilidad de incluso alcanzar un podio. Y después aparece Rui Barbosa en el puesto 16 y Tomás de Gabardo, que se sitúa en la posición 31, a un solo puesto de su objetivo para este Dakar. En motos, finalmente en la categoría Challenger, Ignacio Casale ocupa el 7º lugar, mientras que Lucas del Río, que es el chileno con mejor clasificación en esta competición, está en el 3er puesto, el único chileno con podio. Y tuvimos la posibilidad de conversar con él en la mañana y nos comentó cuáles son sus objetivos ahora que se encuentra con esta realidad de que está en el 3er lugar del Rally Dakar 2026.
Primero que nada, terminar el Dakar. Eso siempre es un objetivo que uno trae en la mente cuando viene esta carrera. Se fueron dando bien estas cosas, empezamos a hacer una carrera increíble y ahora estamos metidos en el podio. Y la verdad, súper frío, mirando el día a día. Sería increíble, obviamente, quedarse con el podio y poder llegar a Chile con eso. Obviamente queremos pelear el primer lugar, estamos en eso.
Como ya les comentaba, la competencia se reanuda mañana con la 7ª etapa, que llevará a los pilotos desde Riyadh hasta Wadi Ad-Dawasir, marcando el regreso de la caravana hacia el sur de Arabia Saudita. Será una jornada muy exigente porque son 462 kilómetros de especial, o sea, la competición que se cronometra, y serán 414 kilómetros de enlace.
Gracias, Benjamín.
Gracias, que estén bien.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Faltan 6 minutos para las 8.
Ocupantes de la Megatoma de San Antonio presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de la Delegación Presidencial Provincial y la constructora, acusando que existe una sentencia judicial dictada en el 2013 que rechazó un intento de desalojo. Mientras que con temor e incertidumbre, los vecinos del Cerro Centinela, que no fueron considerados en la expropiación, se preparan para el desalojo programado para este lunes 12 de enero. Los detalles con Valeria Zapata desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Pobladores de la parcela 15 del Cerro Centinela de la Megatoma de San Antonio interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso junto a una solicitud urgente de orden de no innovar. Esta última fue rechazada por el tribunal, mientras que el recurso fue recibido. La acción judicial fue presentada en contra de la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio y de la inmobiliaria y constructora San Antonio S.A. En el documento, los ocupantes del terreno aseguran que habitan el lugar desde hace más de 30 años y que existe una sentencia judicial dictada en el 2013 que rechazó un intento previo de desalojo por parte de la inmobiliaria. Pese a ese fallo favorable, la familia fue notificada nuevamente para abandonar el lugar. En paralelo, algunos pobladores ya han comenzado a desocupar el terreno en medio de un ambiente de tristeza e incertidumbre. Marcela Acevedo, quien será desalojada el próximo lunes, señaló que varios vecinos están consternados, ya que, según afirmó, no todos recibieron una notificación formal del desalojo.
Yo creo que todos los vecinos súper concernados y súper preocupados, porque muchos quedaron, como te contaba, sin sitio, sin un espacio para poder reubicarse. De hecho, la notificación que nos hicieron, pues somos una parcela chiquitita y tenemos una parte de arriba cerrada, porque la gente que vive arriba es otra la realidad. Y a nosotros ni siquiera nos han llegado una notificación. Se supone que en la parcela de arriba, según lo que nos contaron, pegaron un papel diciendo que iban a desalojar. Pero acá en nuestro terreno no ha llegado nadie.
En tanto, José Brizo, presidente y tesorero del Comité de Vivienda Nuevo Futuro, indicó que los vecinos se encuentran asustados debido a la falta de información clara sobre el proceso.
Los vecinos están muy asustados por la desinformación que hay, por las mentiras que han habido de parte de la federación, de los dirigentes encargados. Ellos mismos están encargando de sacar gente, desarmando casas, acomodando, que eso no tendría que ser, porque eso lo tendría que estar haciendo el gobierno, serio se supone, no darle esa responsabilidad a los dirigentes.
En cuanto al operativo del desalojo, está previsto para las 8 de la mañana de este lunes 12 de enero, mientras el Colegio España funcionará como albergue temporal por hasta 72 horas para las familias que lo requieran. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Faltan 3 minutos para las 8.
El cierre temporal del paso fronterizo Mamuil-Malal y la activación de una alerta temprana preventiva por evento masivo marcarán este domingo la realización del Ironman 70.3 en Pucón. La competencia reunirá a cerca de 1.800 deportistas con una ocupación hotelera en la zona que alcanza el 90%. Los detalles con Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
El triatlón, considerado uno de los eventos deportivos más tradicionales del país, se desarrolla cada año durante la segunda semana de enero y convoca deportistas nacionales e internacionales, además de miles de visitantes que llegan a presenciar la competencia. En un escenario natural emblemático con el volcán Villarrica y el lago, los participantes deberán completar un exigente circuito que considera 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote. La ruta incluye tramos por la comuna de Curarrehue hasta el sector de Puesco, lo que motivó el cierre del paso Mamuil-Malal entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde de este domingo, para luego habilitarse con normalidad hasta las 8 de la tarde. Así lo confirmó el delegado presidencial de la Araucanía, Eduardo Abdala.
Para efectos de resguardar de buena forma, principalmente la carrera ciclística, hemos decidido en conjunto con Senapred cerrar el paso fronterizo Mamuil-Malal entre las 8 horas del día de mañana y la 1 de la tarde.
Además de la activación de una alerta temprana preventiva por evento masivo para la coordinación de diversas instituciones, tal como lo señaló el director regional de Senapred, Ian Gorayev.
Pero nosotros declaramos esta alerta temprana preventiva por la necesidad de alistar los recursos, ya, para que estén todas las organizaciones de primera respuesta, toda la logística que sea necesaria.
De acuerdo con proyecciones del Club Deportivo Universidad Católica, organizador del evento, esta nueva versión del Ironman 70.3 generará un impacto económico cercano a los 10 millones de dólares para la comuna y sus alrededores. En la misma línea, desde la Cámara de Turismo de Pucón, señalaron que la ocupación hotelera proyectada alcanza cerca del 90%. De manera paralela, se mantienen monitoreos diarios extraordinarios por parte de la Seremi de Salud en el lago Villarrica, en el marco de un plan de vigilancia activo para analizar la presencia de microcistinas. Durante la semana, las playas han registrado bandera verde, aunque los equipos de salud continuarán desplegados en la zona.